La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la concentración que tuvo lugar el pasado 12 de enero, convocada por las organizaciones de afectados por Idental, que reclamaban una atención sanitaria bucodental pública. Nos acompaña María José Roberto, coordinadora de la Plataforma de Afectados y Dental Unidos, PAIU, Valencia. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando sobre la Plataforma de Afectados y Dental Unidas. ¿Qué es?
Una plataforma en la cual pues intentamos ayudar a los afectados en todo lo posible, ayudarles, informarles. Es una plataforma sin ámbito de lucro, es todo gratuito y aquí estamos para ayudar a la gente que necesite pues nuestra ayuda.
¿Y cuándo se creó?
Se creó ya en Valencia a partir de septiembre, más o menos. Es ámbito nacional, en las demás comunidades sí que ha funcionado ya desde el principio que se cerró las clínicas dentales. Aquí en Valencia tardamos un poquito más en funcionar, pero estamos en ello.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta plataforma?
Porque los problemas surgen uno detrás de otro y la gente va muy perdida, hay muy poca información y entonces necesitamos unirnos para poder solucionar todos los problemas y andar todos juntos.
Esta plataforma es de ámbito, dices, nacional, pero tiene delegaciones, digamos, en las provincias, ¿no?
Sí, esta plataforma está en casi toda España, Murcia, está en Andalucía, está en Albacete. Vamos, está en sus pequeñas delegaciones en toda España.
¿Y la comunidad valenciana, aparte de Valencia, está también en Castellón y en Alicante?
Creo que sí, no te lo puedo asegurar porque como somos tan recientes, sí que es verdad que se están intentando hacer más plataformas para que todos los afectados puedan ser informados y llevados en una línea buena y trabajar todos juntos.
¿Y se puede hablar del número de adheridos, de personas que están dentro de esta plataforma?
Como te digo, la plataforma está empezando todavía porque aunque se fundó en septiembre o cosas así, pues la gente como está todavía muy, muy, muy perdida, vamos creciendo poco a poco. No te puedo dar un número exacto, pero sí ya somos bastantes.
Vamos, si te parece, María José, a hablar de la situación actual del servicio sanitario bucodental aquí en España. No tiene todos los servicios públicos, pero ¿qué entra en lo público? Cuando la persona tiene algún problema, ¿qué es lo que se responsabiliza la sanidad pública para atenderlo?
La sanidad pública, hablando de odontología, tú vas al odontólogo y lo único que te puede entrar es la extracción, no te entra nada más. Todo lo demás refiriendo a la odontología, trastornos de nacimiento, por enfermedades graves, no te entra y te tienes que ir a las partes privadas.
En cuanto a prevención, por ejemplo, ¿limpieza entra o no entra?
No, no entra.
Hay que decir que es un derecho, evidentemente, del ciudadano.
Sí, esto están incumpliendo la ley, o sea, la Constitución dice que tenemos un derecho a una sanidad para todo el mundo, entonces no lo están cumpliendo en ningún momento. Tú vas al dentista y si necesitas una prótesis no te la prescriben, con lo cual están incumpliendo la ley que corresponde a eso. No nos prescriben en ningún momento ni tratamientos, ni prótesis, ni nada.
Solamente extracción de dientes y muelas.
Sí, solamente la extracción.
¿Y en Europa cómo está esta situación bucodental?
Me imagino que estará mejor que aquí en España, mucho mejor.
Si hablamos de lo privado, por ejemplo, ¿está exento del IVA o no?
Si vas a una clínica privada y vas por estética, sí que te cobran el IVA. Si es por enfermedad, no entra el IVA. Lo que pasa es que esto los usuarios no lo entienden, no lo saben. Te dan una factura y ya está, no sabes si te cobran o no te cobran el IVA.
¿Y el aumento de precios está regulado?
No está regulado porque no hay un precio para cada cosa igual. O sea, tú vas a una clínica y te puede pedir un presupuesto y a otra clínica te dan otro. No está regulado en ningún momento. Eso es un libre mercado y cada uno con su valoración pues hace lo que quiere.
¿Y tenéis datos de cuánto dinero ingresan las clínicas privadas de odontología al año?
Yo en ese momento no tengo esos datos. Te puedo decir que los gastos en sanidad de la Comunidad de Valencia son de 6 millones.
Vamos, si te parece, María José, a hablar de Idental. El lema era dentistas de corazón. ¿Eso qué quiere decir?
Nos engañaban diciendo que eran clínicas con subvenciones y que estaban abiertas a la gente con menos poder adquisitivo. ese era su lema, con corazón, como haciéndote un favor y haciéndote unos descuentos y unas subvenciones que decían que eran subvencionadas por el Estado en un principio. La gente pues iba a las clínicas y nos enganchaban a todos.
Centros en España había 24, pero ¿todos los que ejercían allí la profesión de odontología eran titulados?
No, había gente terminando carrera y haciendo prácticas. Sí que había alguien que estaba por encima de esa gente y eran los que me imagino serían los que daban la cara y el número de colegiado.
Seguramente, María José, algún excursante se preguntará, pero detrás de Idental, ¿qué había? ¿Qué personas? ¿Quiénes eran los promotores?
Esa gente lo que quería solamente era hacer negocio. Ellos nunca vieron las clínicas Identales como tales, como clínicas. Ellos los vieron como un negocio. Nosotros fuimos a esas clínicas de buena fe, pensando que Sanidad las respaldaba, porque eran clínicas sanitarias. Y ahí fue donde nos engañaron, porque Sanidad no se hizo nunca cargo de esas clínicas, no estaban reguladas por ella.
¿Tenéis datos del número de víctimas?
En Valencia tenemos alrededor de 70.000 expedientes o historiales abiertos. Denuncias hechas en Sanidad son unas 1.800.
En cuanto al perfil del afectado, ya decías que quizás eran personas con pocos recursos, ¿no?
Sí, esas clínicas estaban enfocadas a gente mayor, gente muy, muy mayor, gente con muy poquitos recursos, gente con pocos estudios, gente que necesitan arreglarse la boca y se agarran a un clavo ardiendo porque las subvenciones son muy golosas.
¿También incitaban a los afectados a pedir préstamos a las entidades bancarias para financiar el coste del tratamiento o del diagnóstico?
Sí, el negocio era poner un presupuesto delante de ti y te decían que en 24 horas tenías que aceptar el presupuesto o te quitaban la subvención. Entonces la subvención venía justamente porque la financiaba una financiera o un banco.
¿En ese caso, independiente de ellos o independiente?
En casos eran de ellos mismos y en otros casos eran independientes.
Y en cuanto a las citas, ¿se demoraban en daros citas para el tratamiento o no?
Las citas se podían demorar meses y meses. Cuando tenías la cita te llamaban y te decían, no, es que hay un problema, y te demoraban el tiempo que ellos creían conveniente hasta que te volvían a llamar y te daban cita otra vez. Los tiempos eran largos, muy, muy largos, por eso los tratamientos han quedado como han quedado. El tiempo pasaba, pasaba y pasaba.
Vamos, si te parece, a hablar, María José, de la atención sanitaria en cuanto a diagnóstico, tratamiento y materiales. ¿Los diagnósticos se ajustaban supuestamente al rigor que deberían tener los especialistas científicos o no?
No, los diagnósticos a veces se han equivocado completamente. Hay pacientes que les han sacado las piezas de su boca sin tenérsela que sacar. Hay gente que han sacado piezas sanas. Los informes que hacían eran simplemente para su beneficio, no para otra cosa.
¿Eso quiere decir que se equivocaban o que lo hacían con intención para seguir fortaleciendo el negocio?
Yo creo que lo hacían para fortalecer su negocio.
Y el tratamiento decías que se alargaban, ¿pero era el correcto, el que una persona sin conocimientos de medicina consideraban razonable?
Pues yo pienso que no eran razonables. Tú no puedes tener a una persona meses y meses y meses con un implante puesto sin ponerle lo que le corresponde, la prótesis, la corona o lo que le haga falta. Hay gente que incluso se ha tirado un año con los tornillos puestos sin tener la prótesis puesta.
¿Y en cuanto a materiales que os ponían, eran de calidad o no?
Ahí no podemos saber si eran de calidad o no, porque la mayoría de las veces no sabemos ni lo que llevamos puesto. Han pasado las inspecciones correspondientes, tienen el código de sanidad, pero nada más. Sabemos que hay implantes mal puestos, con calidades muy bajas, pero hasta ahí podemos saber.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre las consecuencias. Una de ellas, evidentemente, serán las psicológicas, ansiedad, depresión y demás, ¿no?
Sí, la gente pues ahora necesita también, aparte de poder cerrar su boca, necesita tratamientos que además son un coste a la seguridad social, porque tú vas ahora a tu médico de cabecera o al hospital a curarte estos problemas. Problemas de ansiedad, de depresión, puedes hasta incluso tener paradas intestinales, puedes tener falta de hierro. Es que son miles las enfermedades que se pueden, son a consecuencia de este tratamiento, porque tu vida ha cambiado completamente.
Y físicamente también habrá consecuencias. ¿Podemos destacar algunas más significativas?
Sí, sí, hay de todo. Yo te puedo asegurar que hay gente que en las extracciones les han roto mandíbulas, Hay gente que ahora se mira al espejo y tiene la cara deformada. En fin, hay mil problemas a causa de estos señores.
Y preparando la entrevista también he podido comprobar que alguna persona afectada hasta ha perdido el trabajo.
Sí, sí, porque volvemos a lo mismo. Tú no estás anímicamente bien, con lo cual te repercute en tu vida. En tu día a día tú no estás bien, no tienes ganas de levantarte y un día y otro día y otro día llegas a perder tu trabajo, llegas a perder tus amigos, puedes perder muchas cosas.
Y desde el punto de vista económico, evidentemente, es un grave deterioro.
Nosotros en la plataforma no tenemos ningún problema sobre ese asunto porque dejamos de pagar ya las financieras. No tenemos problemas en ese aspecto, pero sí que es verdad que todo lo que hemos reembolsado sí ha sido un esfuerzo económico para nosotros.
¿Y ese dinero reembolsado os lo han devuelto en parte, aunque sea?
Pues en este momento estamos en ello. No tenemos ninguna solución por parte de las entidades, no nos dan ninguna solución. Tampoco las administraciones nos ayudan al respecto. Hasta que esto no se solucione por la Audiencia Nacional, como ya sabes que está la Audiencia Nacional, dentro de 2, 3, 4, 5 años no sabemos nada.
Que investigue la causa por delito de estafa, ¿no?
Sí, sí, por delito de estafa.
¿Y qué ha supuesto María José para la familia de una persona afectada?
Aparte de tener mucho apoyo por la familia, que es muy importante, pero también la gente está muy, muy, muy quemada y a veces pues la familia está para apoyarnos.
También seguramente algún excursionista se preguntará, pero con todos estos desvanes de Idental se habrán puesto evidentemente reclamaciones. ¿Pero cuál ha sido la respuesta de la administración ante estos casos?
La respuesta de la administración es nula. No tenemos ninguna respuesta al respecto. Aquí en Valencia, por ejemplo, los historiales se están dando ahora después de 6 meses, 7 meses que cerraron las clínicas. Y no todos. Están dando solamente la parte de la clínica de Alfafar. La clínica de Mariano Cuber, que son las que más reclamaciones o más pacientes tenía, esa todavía no han dado ningún historial. Con lo cual la gente tampoco puede hacer ninguna reclamación porque no tiene su historial.
¿Pero es cierto que la administración ha creado un protocolo de actuación o no?
Están en ello, sí, sí que ha creado un, pero todavía no funciona, por lo menos aquí en Valencia.
¿Y en qué consistiría ese protocolo?
Pues el protocolo sería que nos mandarían a la Seguridad Social, nos darían una valoración para luego saber si podemos entrar en la demanda del juez de la Mata por lo penal.
¿Y ha habido en algún ayuntamiento mociones?
Sí que se han hecho algunos, pero no tenemos resultados. Sí que se están haciendo mociones, se están pidiendo reuniones, pero de momento no hay ninguna solución.
Y ante esta situación que estás planteando, ¿algún miembro de estas clínicas Idental llegó a quejarse de la actuación de compañeros y compañeras o no?
Yo tengo entendido que sí que hay gente, trabajadores de las clínicas, que después de haber cerrado, pues sí que han dicho que no era normal todo lo que ocurría en las clínicas. Pero hasta ahí, nada más. No tengo conciencia de nada más.
¿Y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos qué dice ante estos hechos?
Le echa las culpas a Sanidad, empezando que es una empresa mercantil, entonces el colegio se hace cargo solamente de sus colegiados, no de las empresas. Sanidad es la que tenía que haber hecho inspecciones, Sanidad es la que tenía que haber puesto cartas en el asunto cuando ya en el 2015 ya hubo la primera reclamación, pero no se hizo nada.
Y ante esta situación que estamos hablando, ¿qué reivindica como cuestión fundamental o fundamentales a la plataforma de afectados y Dental Unidos?
Nosotros lo que queremos es que la salud bucodental entre dentro de la cartera sanitaria para que esto no vuelva a ocurrir y que nuestros hijos, nuestros nietos, si alguna vez ocurriese algo, tuviesen el respaldo de la Seguridad Social y poder cerrarse su boca en la Seguridad Social, que es un derecho. Tenemos el derecho de sanidad y no lo están cumpliendo.
Porque la alternativa de dentistas sociales, primero, ¿eso qué es? Y si es una opción o sería una opción.
No tengo constancia de que los dentistas sociales estén ayudando. Aquí en la Comunidad Valenciana no sé si funcionan. Yo diría que no.
Y si algún excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma porque está interesado, tiene dudas o quiere comunicaros algún caso, ¿qué podríamos decirle?
Tenemos nuestra página web, Payu. Podéis llamar al teléfono 646 976-3357. La página web le podemos informar de todo lo que quiera y si se pone en contacto en ese teléfono, lo mismo, estamos aquí para ayudarlos.
María José Roberto, coordinadora de la plataforma de Afectados y Dental Unidos, Valencia, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y que se resuelva lo posible este presunto fraude.
Muchas gracias.
Un saludo, María José.
Hasta luego, adiós. Adiós.